el tema de la ley de tierras, profesor Restrepo, porque ya, según lo que entendemos, está el documento final.
Después de todas las revisiones.
Después de todas las revisiones, las discusiones, las consultas y demás, está el documento final.
Es el documento de la ley de tierras que hace parte de los acuerdos con las FARC que se firmaron en La Habana. Este es, yo diría, la columna vertebral de la negociación, porque así como el conflicto tenía su principal raíz en los problemas de tierras, el acceso, la disputa por los derechos de propiedad, el uso productivo de la tierra, esta va a ser la ley que de una u otra manera va a resolver esos conflictos a través de las instituciones.
Hace un par de semanas, unos días, hablábamos con el doctor Alejandro Reyes Posada, ex asesor del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, uno de los expertos en materia de tierras más reconocidos que hay en Colombia. Hablábamos sobre el proyecto, sobre los debates que se estaban generando en torno a él, sobre cuáles eran los puntos de discordia y demás. Nos ayudó mucho a entender en ese momento. Y ahora que tenemos ya, dijéramos, el proyecto definitivo, pues lo hemos vuelto a llamar al doctor Reyes Posada para que nos dé una mano y nos ayude a entender qué fue lo que quedó, si el documento sirve en este momento para el país, cuáles pueden ser puntos de debate o de discordia, porque sabemos que siempre que se habla de tierras, pues hay debate, no hay unanimidad. Doctor Alejandro Reyes Posada, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo está?
Como sabemos que usted es juicioso, ya se leyó el documento.
Sí.
Bueno, ¿qué le llama la atención de ese documento? Grosso modo, y ojalá de manera muy sencilla para los que no manejamos muy bien el tema.
A ver, anoche lo leí otra vez y me sorprende dos cosas. Primero, el proyecto de ley, como estaba antes, estaba bastante bien armado, bastante coherente. Ahora se mantiene la estructura básica, pero se ha debilitado bastante, pienso yo, el espíritu anterior. Ha habido pues varios procesos, según me explicaron. Reuniones con gremios, reuniones con organizaciones campesinas, reuniones con grupos étnicos, indígenas y negros para efectos de consulta previa, y el gobierno tomó esa decisión que ya conocemos de dividir el tema en un decreto ley por un lado y un proyecto de ley al Congreso por otro lado. El proyecto al Congreso tiene como los temas sustanciales de a quiénes se va a distribuir la tierra, quiénes son sujetos que califican para asignación de tierras y quiénes no. Ahí hay un debate de fondo muy grande. La Comisión de Seguimiento y Verificación, donde están las FARC y Naciones Unidas, esa comisión ha dicho que no está de acuerdo con que el gobierno entregue tierras baldías en usufructo a título oneroso a grandes empresarios, porque eso le quitaría cupo de tierras para los campesinos. La consulta indígena dijo anoche en un comunicado que yo leí que no iba a ser consulta previa hasta tanto la Comisión de Verificación y Seguimiento diera su visto bueno al proyecto. Como no lo ha dado, sino que está parado ahí por el desacuerdo fundamental en que no se entreguen tierras a título oneroso, entonces los indígenas tampoco van a tramitar la consulta para el proyecto.
Doctor Reyes, una de las grandes preocupaciones de aquellos que siguen de cerca el proyecto de ley de tierras que debe, digamos, cristalizar todo lo acordado en La Habana, es que con las medidas que se le hicieron a raíz de las presiones de los gremios y las reuniones con los grandes propietarios, es que se beneficia a grandes propietarios y no solo a los campesinos sin tierra, con tierra insuficiente, y que ahí hay más posibilidades de, inclusive, de otorgarles más que lo que la misma ley de Cidres les otorgaría. ¿Es cierto que este pulso finalmente acabaron ganando los grandes empresarios y los que proponen grandes proyectos en la Altillanura, por ejemplo?
Yo pienso que sí, María Elvira. En lo fundamental es un pulso que van ganando los grandes propietarios, además porque el gobierno, tanto el presidente Santos como el ministro Iragorri, claramente quieren favorecer la inversión, la gran inversión, por ejemplo, en la Altillanura. Para eso ya se había tramitado la ley Cidres. Yo no veo ninguna necesidad de que se duplique otro beneficio para los grandes empresarios consistente en que les puedan dar en usufructo baldíos a título oneroso. Ya para eso estaba la ley Sidres con unos condicionamientos y con un enfoque territorial que era adecuado. Entonces ahí va a haber un pulso fuerte. Las organizaciones campesinas están opuestas a la nueva versión del proyecto. El ministro, que es en últimas quien tiene la última palabra, pues está viendo a ver cómo cuadra, cómo armoniza las presiones de uno y otro lado, pero me parece que podríamos estar en vísperas como de un nuevo pacto de Chicoral, diría yo, en el sentido de frenar las posibilidades reales de la reforma rural, que de todas formas tienen un componente fuerte de distribución de tierras, de asignación de tierras a campesinos, y ese componente pareciera estar debilitándose en las últimas versiones. O sea que quedaría una ley de formalización de la propiedad fundamentalmente, pero los frenos que le han querido poner, entre otras, el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, que también dio ayer unas declaraciones en el sentido de que por ningún motivo van a tolerar que se vulnere la propiedad privada, con eso están desconociendo que desde el año 36 en Colombia existe la extinción del dominio por improductividad, por tener tierras ociosas. Esa es una línea de defensa en la cual se han parado y han querido que por ningún motivo se declare la extinción del dominio por improductividad. En el proyecto estaba claramente dicho que eran los jueces agrarios quienes tenían que tomar la última decisión, con un esquema parecido al que utilizó la unidad de restitución de tierras, y es que la unidad, que es administrativa, documenta todos los casos y son los jueces los que fallan, pero con un acopio ya completo probatorio.
Claro.
En este caso, la agencia haría lo mismo.
Claro, pero profesor Reyes, para ser muy precisos, usted dice que este proyecto se debilita, que se ha debilitado en la nueva versión, y usted dice que pudiéramos estar en la víspera de un nuevo pacto de Chicoral. ¿Cuál es el factor que el nuevo proyecto, el factor en el nuevo proyecto que genera esa debilidad? ¿Qué es lo que no tiene el proyecto o qué cambio hay en el nuevo proyecto que genera la posibilidad de que se frene la reforma rural integral, como usted lo dice?
A ver, hay unas normas que llaman el régimen de transición dentro del proyecto de ley, que se refiere a cómo se va a regularizar situaciones irregulares actuales que se han traído de mucho tiempo atrás históricamente. Por ejemplo, acumulación de baldíos más allá de unidad agrícola familiar, que lo prohibió la ley 160 del 94. O, por ejemplo, títulos obtenidos por prescripción adquisitiva, por pertenencia sobre tierras baldías, cosa que está prohibida por la ley desde hace un siglo. Pero, de todas formas, hay multitud de situaciones anómalas que de alguna forma hay que regularizar. El proyecto le abre la puerta a esa regularización en varias normas de detalle, que tal vez no es el caso comentar aquí. Tratando de sanear esas situaciones irregulares. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso en muchos casos de pequeñas y medianas propiedades, porque tampoco podemos sembrar inseguridad jurídica generalizada a todos los poseedores de tierra. Pero hay casos grandes que se beneficiarían con estas normas de transición y que justamente son casos de grandes conflictos por la tierra, como los de la Hacienda Bellacruz, como los de Las Padas, que fueron muy nombrados en su momento cuando el gobierno, bajo Juan Camilo Restrepo, quiso adelantar esos procesos. Entonces, esos también se beneficiarían de esas transiciones benignas, digámoslo así.
Doctor Reyes, una inquietud. Todos estos cambios, lo que en el fondo van a permitir es que, por ejemplo, por los derechos de uso, baldíos que deberían ser, exclusivamente para sujetos de reforma agraria, como ha sido desde todas las reformas agrarias que hemos intentado desarrollar, los puedan tener personas que en estricto derecho no son sujetos de reforma agraria, es decir, que se va a permitir el uso de baldíos y la acumulación de baldíos que se hizo informe irregular, ¿se va a regularizar también?
Sí, el proyecto busca también que quien ha acumulado baldíos, por ejemplo, en la Altillanura, casos Carguil o Río Paila, puedan sanear esa acumulación entregando unas tierras equivalentes compradas de propiedad privada en otro lugar para compensar al Estado. Esa es la fórmula de salida que se les da. Ahora, sobre ese tema que pregunto María Elvira, yo tengo esta opinión. El país tiene que regionalizar su tierra, sectorizar su tierra. No es igual una tierra en la Altillanura que una tierra en el Valle de Ubaté. Entonces, hay que distinguir tipos de tierra, calidades de tierra, y saber si son aptas o no para campesinos. Yo estoy de acuerdo con que si a un campesino le dan 1.500 hectáreas en desdichada y le dicen, para desarrollar una hectárea usted necesita invertir 10 millones de pesos para crear suelo orgánico, pues a ese campesino le están dando un regalo envenenado, porque jamás va a tener el capital, ni nadie le va a prestar el capital para desarrollar esa tierra, cosa que sí sucedería con un gran empresario. Entonces yo sí creo que hay zonas del país donde no debería dársele tierra a los campesinos porque se los condena a la miseria y a la imposibilidad de producir. Campesinos deben estar en buenos suelos, cercanos a los mercados, con infraestructura social y de comunicaciones, para que esa entrega de tierras valga la pena y signifique progreso para el campesino. Lo otro es lo que siempre hemos hecho en Colombia, enviar a los campesinos a las zonas más remotas de colonización, donde lo primero que les da es paludismo, se enferman, se vuelven improductivos y terminan vendiéndole la tierra a un gran ganadero que va acumulando. Ese error no lo puede seguir cometiendo el país. Hay que darle buenas tierras a los campesinos. Y más bien que el capital privado desarrolle a su costa y riesgo tierras improductivas, pero que eventualmente con una gran inversión pueden volverse productivas.
Doctor Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Obviamente que seguimos viendo desde varios frentes el proyecto. Insistimos, tema crucial para Colombia, la tenencia de la tierra, la regularización de esa tenencia, los impuestos que se pagan sobre ella, los baldíos, en fin, de modo que hay que mirar con lupa este proyecto. Muchas gracias por su ayuda.
Con mucho gusto, Yolanda. Adiós.
Alejandro Reyes Posada, experto en tema de tierras, él dice que se ha debilitado el espíritu del proyecto entre lo que inicialmente había y lo que hay ahora, sobre la base de conversaciones que se han adelantado con distintos sectores, porque esto sí ya ha tenido, pues dijéramos, uh-huh, una socialización, que es palabra de moda, socialización con distintos sectores, y bueno, a juicio del doctor Alejandro Reyes Posada, el proyecto se debilita. Veremos qué dicen otros opinadores sobre este tema. 8:25.
RCN Radio, nuestra radio.